Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como estamos en julio, pues estamos dedicando un ratito a las 5 a hablar de mujeres. Estamos, bueno, deshaciendo mitos, derribando equívocos sobre la mujer, y en este caso estamos hablando de mujeres españolas, en este caso digo, en esta semana, de mujeres españolas medievales. Esta tarde viajamos hasta el siglo XII, comienzos del siglo XII, cuando todavía quedaba mucho tiempo para que España fuera reconquistada por completo. Y en ese momento, destaca una mujer que conocemos poco. Dicen los que la conocen, porque la han estudiado, que es un personaje decisivo en la historia de España. Tanto es así que, en cierto modo, esta mujer pensó 300 años antes de que aparecieran los reyes católicos cómo debía ser España. Te estoy hablando de la emperatriz Berenguela, también conocida como Berenguela de Barcelona. Berenguela acompañaba a su marido en las batallas, frenó la sublevación en Asturias y resistió heroicamente al sitio de Toledo por los musulmanes. Berenguela era una mujer guapa, era una mujer culta y le gustaban mucho los trovadores provenzales. Así que puso de moda en la Castilla del siglo XII pues a estos señores, a los trovadores que contaban historias cantando. Además le gustaba que se contase la historia del Cid, y apoyó a quien relataba las hazañas del Cid. Y por si todo esto fuera poco, fomentó el peregrinaje a Santiago de Compostela. Berenguela era catalana, era de Barcelona. Nació en esa ciudad, en la ciudad condal, y era la hija mayor de un segundo matrimonio. Como era tan guapa, inmediatamente aparecieron pretendientes, y quien se llevó el gato al agua fue el rey Alfonso VII, que era rey de León. Bueno, pues nada, se arreglaron las bodas, pero había un pequeño problema. Berenguela tenía que viajar desde Barcelona hasta León, y el problema es que en medio estaba el Reino de Aragón. Claro, el Reino de Aragón en aquel tiempo estaba enfrentado al Reino de León. ¿Qué hizo Berenguela para poder llegar a León? Bueno, pues dio una vuelta considerable. Lo que hizo fue subir hasta Francia, llegar hasta el Golfo de Vizcaya, montarse en una barcaza, bordear la costa cantábrica y desembarcar en un puerto que estaba, este sí, controlado por los leoneses. Y así es como finalmente se pudo celebrar el matrimonio entre Berenguela y el rey Alfonso VII. Bueno, pues una vez casados, Berenguela apoyó a su marido, apoyó el pacto entre leoneses y barceloneses, impulsó la reconquista. En una de las numerosas batallas de aquel momento, su marido puso cerco al castillo de Oreja, que está en la provincia de Toledo y que estaba controlado por los musulmanes. Los musulmanes, para hacer una envolvente al rey Alfonso VII, se fueron contra Toledo y atacaron Toledo, donde había quedado nuestro personaje, la emperatriz Berenguela. Berenguela les echó una bronca de cuidado a los musulmanes, diciéndoles que, hombre, eso era de ser poco leales. Falleció Berenguela en 1149 y quiso ser sepultada en la Catedral de Santiago. Y allí está, en su sepulcro, que está rematado con una estatua yacente. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Dar prioridad al uso del euskera frente al castellano en los ayuntamientos del País Vasco es inconstitucional. Así lo considera el Tribunal Constitucional, que anula parte de la Ley Autonómica de Entidades Locales. Patricia Rossetti.
Solo se podía redactar en castellano si se desconocía el euskera. Eso decía la Ley de Instituciones Locales del País Vasco. Y el TC sentencia que eso es inconstitucional. No se puede dar prioridad al euskera sobre el castellano en los ayuntamientos vascos. Es un trato preferente del euskera que menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales. Se quiebra el equilibrio entre las dos lenguas oficiales. Y la Constitución española, explica el TC, se refiere a la necesidad de proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas como parte de nuestro patrimonio cultural. Añade que no es conforme con la Constitución que los poderes públicos otorguen la preferencia del uso de una lengua oficial con relación a otra. Eso es establecer un trato prioritario.
La compraventa de viviendas sigue cayendo, baja un 11% en mayo y las hipotecas casi un 24%. Es el octavo mes de descenso según datos de los notarios. Los precios se mantienen en positivo, subieron una media del 0,8% interanual. Susana Moneo.
Se modera la caída, pero siguen bajando y lo hacen en casi toda España. Se firmaron 58.880 transacciones y 25.700 hipotecas. Solo hay incremento de ventas en Asturias con un 8% y Murcia con un 1,3%. Navarra es la comunidad con un mayor descenso, seguida de Baleares, La Rioja y Madrid. En cuanto a los créditos, desciende también la cuantía media. Se ha situado en el mes de mayo en 141.900 euros. La estadística del Consejo General del Notariado refleja que solo se compraron con hipoteca un 43% de las viviendas y el precio medio del metro cuadrado ha subido hasta los 1.616 euros.
Y en Navarra, el Tribunal Superior de Justicia prohíbe un acto electoral de Bildu en Pamplona para este viernes. Desestima así el recurso que interpuso el partido contra la prohibición que ya había interpuesto la Junta Electoral Provincial. El Alto Tribunal Regional considera que la medida está justificada con el fin de salvaguardar el orden público sin peligro para personas y bienes, como ya había argumentado la Junta Electoral. Y Azpilicueta ya es jugador del Atlético de Madrid, Dani Blánquez.
El navarro firma por una temporada. Además, en las próximas horas será oficial el fichaje del defensa uruguayo Santiago Mourinho, procedente del Racing de Montevideo. Y además, Edgar González llega a la Almería, procedente del Betis. En ciclismo, el Tour de Francia llega hoy al Tourmalet, Quique Iglesias.
De hecho, lo ha pasado ya hace un buen rato el Tourmalet, porque estamos a solo 5 kilómetros para la meta en Cotterets, en los Pirineos, evidentemente. Y están volviendo a romper la carrera tanto de Vingegaard como Pogacar. Ahora mismo Vingegaard sería líder virtual porque saca 2.22 de ventaja a Jay Hindley, que está pasando un mal día. Con Hindley van los Yates y va también los españoles Landa, Peyo Bilbao y Carlos Rodríguez. Pero por delante se están jugando la etapa los Van Aert, Pogacar y Vingegaard, a solo 5 kilómetros para el final de la etapa.
Gracias, Quique. Y en Fórmula 1 tenemos declaraciones importantes de Fernando Alonso. ¿Qué ha dicho Carlos Miquel?
Bueno, pues ha hablado del suceso polémico del otro día. Aston Martin reclamó sobre los fuera de pista y al final Fernando Alonso lo que dice es que hay que dejar claro que hay 10 pilotos que cumplieron las normas y 10 pilotos que se saltaron el fuera de límites, el fuera de pista, y además aclara que no fue una protesta contra ningún piloto o equipo en concreto, sino contra la dirección de carrera, que dejó a muchos solo anotados y sin sancionar.
Gracias, Carlos. Además, en baloncesto, el pívot turco Sertac Sanli abandona el Barça tras dos temporadas.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Avelino Corma iba a dedicarse al campo, como su padre, pero se le cruzó la química por medio y ha dedicado la vida a la investigación, a la creación. Acaba de recibir el premio al inventor europeo del año. Es premio Princesa de Asturias, ha estado y está en las quinielas para el premio Nobel. Un placer saludarte, Avelino. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cuántas patentes tienes inscrita, Avelino, y cuáles son las más importantes o cuáles son las que tú estimas más?
Pues el número exacto no te lo sabría decir.
Bueno, o sea, porque, son muchísimas.
No, yo te explico. Yo te explico, ¿no? Porque algunas veces hay familias de patentes.
Ajá.
Quiere decir que tú patentas, por ejemplo, imagínate, haces una patente en Estados Unidos.
Sí.
¿Eh? Y esa patente después se extiende a Europa o se extiende a Japón. Entonces, es la misma patente, pero forma una familia. No puedes contar tres patentes, ¿eh? Es la misma patente extendida. Yo creo que patentes individuales, no de familia, pues estará por encima de 100 seguro.
Por encima de 100 patentes. ¿Y cuál es la sí. que estimas más? ¿O qué cuál familia estimas más?
Bueno, saber, las patentes están, hemos hecho varias y con el tiempo y se han aplicado también a lo largo del tiempo y por tanto todas tienen un sentido especial, ¿eh? Cuando se aplican te dan una gran alegría. Pero te podría decir que empezamos con una primera con Cepsa para obtener gasolinas de más alto octanaje. Hemos tenido otra en donde fabricábamos, obteníamos con un catalizador epóxidos. Bueno, al final
eso
todo
que es,
esto
eso
se produce.
¿Qué es un epóxido?
Bueno, un epóxido en este caso es un hidrocarburo que contiene un óxido formando puente, pero para que lo entendáis, es una molécula que se utiliza para fabricar poliuretanos, para fabricar surfactantes, incluso anticongelantes. Mira, el etilenglicol, que es el epóxido del etileno para congelantes. Pero, en fin, como ves, en química, ¿no?
Sí, sí.
Hemos también, bueno, otra con mucho cariño fue cuando conseguimos eliminar los óxidos de nitrógeno en los escapes de coches.
Ya.
Y conseguimos reducirlos a nitrógeno y a agua. Está también, se está aplicando y creo que es beneficiosa también, ¿no? Ya. Para la humanidad. Y así te podría ir diciendo,
claro,
varias.
Estamos hablando de combustibles fósiles. Combustibles fósiles que ahora queremos ir sustituyendo por energías renovables.
Sí.
¿Podremos llegar a algún momento a dejar de usar los combustibles fósiles y solo utilizar renovables?
Yo diría que teóricamente sí. Eso es posible y en eso estamos. Por ejemplo, para que te hagas una idea, hace unos 30 años nosotros empezamos ya a trabajar con biomasa. Biomasa, productos forestales, por ejemplo, de residuos forestales. Y los transformábamos en moléculas químicas como surfactantes y también en biocombustibles.
Uh-huh.
Y de hecho, hoy en día ya los utilizamos, los biocombustibles, los que utilizan motores diésel,
sí,
pues utilizan biodiésel.
Yeah.
Ya empieza a entrar también el bioqueroseno para los aviones.
Pero el biodiésel sigue siendo un combustible fósil, ¿o no?
No.
Ah, cuando decimos biodiésel es que está todo elaborado a partir de residuos biológicos.
Eso es. Ya. Eso es. Por tanto, no aumenta la cantidad de CO2 en el aire.
Ajá,
Y mira, hace casi 20 años desarrollamos precisamente una tecnología para convertir todos estos residuos forestales. Puede ser la paja de arroz, por ejemplo, puede ser la paja de trigo.
Ajá.
Bueno, para convertirlo en biocombustibles. Y esto se lo licenciamos a una compañía holandesa que a su vez lo vendió a una compañía americana y montaron la primera planta de demostración en Texas.
Fíjate.
Lo que sucede es que en aquel tiempo, imagínate hace 15 o 20 años, claro, eso no era rentable y nadie se arriesgaba. En estos momentos está siendo obligatorio ya y por tanto ahí están todos.
Tú has hecho muchos descubrimientos en tu carrera profesional. ¿Cómo es ese momento en el que estás detrás de algo y por fin lo encuentras?
Lo primero de todo es una sensación de bienestar. Dices, por fin, porque tienes la visión completa, lo entiendes en este momento completamente como es, y ves que se reproduce, porque eso hay que reproducirlo varias veces en el laboratorio por distintas personas, y ves que efectivamente que sí, que la hipótesis que habías hecho, pues al final es una realidad.
¿Qué fomenta la investigación? O sea, es necesario, por supuesto, todo un cúmulo de conocimientos, pero también supongo que hace falta creatividad, que hace falta pensar no solo en una dirección, sino pensar en muchas direcciones. ¿Cómo se forma un descubridor?
Bueno, la imaginación es clave, ¿eh? Uh-huh. La imaginación es clave. Hay mucha gente que puede leer perfectamente trabajos, puede leer lo que hay escrito en los libros, lo entiende perfectamente y lo puede reproducir, ¿eh? Tú le preguntas y te lo contesta y te lo razona muy bien.
Y entiende.
En la investigación. ¿Perdón?
Y entiende todo, o sea, lo entiende perfectamente.
Sí, perfectamente, ¿no? Sin embargo, la investigación, pues, tienes que pasar a crear. Con este conocimiento, ¿sí?, tú tienes que hacerlo avanzar. Y ahí yo sí que lo veo, porque los equipos necesitamos de todo, los equipos de investigación. Hay personas que son capaces de generar muchas más ideas que otras personas. Sin embargo, hay otras personas en el equipo que son muy buenas analizando las ideas que otra persona ha suministrado, y por tanto, al analizarlas, pueden llegar a decir esta sí, esta no, ¿no? Yeah. O esta más probabilidades.
Sí, testan la idea. Pero la persona que es creativa en tu equipo, ¿por qué es creativa? ¿Porque tiene un don natural? ¿Porque ha desarrollado ciertas habilidades? ¿Porque tiene formación alternativa en muchos campos?
Está bien, muy bien, lo que has dicho es muy bien. Tiene que tener. Hay un don natural, hay personas que tienen mayor facilidad para generar las ideas y para ir más allá. Pero después está también lo que acabas de decir. Es decir, si han estado mirando de manera más amplia y en diversos campos, pueden correlacionar mucho más. Y por tanto, al final todo es que puede generar más ideas o ideas nuevas o diferentes.
¿Podemos formar a nuestros jóvenes para que tengan un pensamiento innovador y creativo?
Sí, podemos y debemos, y tiene que ser así. En la manera como trabajo con mis estudiantes, pueden ser de doctorado, postdocs, incluso colegas, es siempre intentar que ellos lleguen a la conclusión. Es un poco el método socrático, ¿no? En donde tú les pones el problema que ya has pensado y entonces les obligas a que ellos vayan razonando y lleguen a la conclusión. Si se desvían de la conclusión, tú les vas generando nuevas preguntas y vas reconduciendo. Y con ese tipo de ejercicio, cada vez son más independientes, cada vez ellos van pensando más con esa metodología.
Por su cuenta, o sea, se trata de no dar respuestas inmediatamente, ¿no?
No es fácil, ¿eh? No es fácil ya dar respuestas inmediatamente. Los problemas cada vez son más complicados, ¿eh?
Avelino Corma, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por ayudarnos a comprender cómo se genera la mente de un descubridor, cómo se genera creatividad. Buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Y aquí está Fornas, Elena Fornas, con un interesante mensaje de la Mutua.
¿Qué tal, Fernando? Pues ahora con el calor, que se rompa, por ejemplo, el frigorífico, es una faena porque tienes que tirar la comida, tu seguro no te da soluciones. Pues bueno, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta su número, 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Turbulencias, llevamos toda la tarde con el cinturón de seguridad anudado, porque no hay manera, el estudio está saltando, moviéndose, estamos viajando en avión y los oyentes, tú, nos estás contando tu experiencia de turbulencias aéreas. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues fíjate, Fernando, qué bien se lo pasa esta señora hablando de las penurias del marido cuando vuela.
Yo no tengo miedo a volar en ningún sitio, pero mi marido, eso es un caso. Se le rompió una vez el eje del motor en un avión, en un vuelo, que ya estaban subidos, estaban ya metidos dentro del avión. El caso es que el vuelo fue bastante turbulento, lo pasaron fatal. Desde entonces no quiere volver a volar. No hubo manera de poder llevármelo a Estados Unidos porque quería hacer yo un viaje allí. Y desde entonces los regalos que yo le pido siempre son vuelos, viajes largos, pero para irme yo solita, o con mi prima, o con alguna amiga, y que se quede aquí.
Espérate. Oye, yo aquí percibo un
interés. ¿Qué bien se lo pasa, ¿eh?
Sí, bueno, se lo pasa disfrutando porque hace sufrir al marido.
Disfrutando del mal ajeno.
Exacto, el pobre marido tiene un trauma. Y bueno, se va con su prima, pues nada.
Lo que quieres es que le pague un viejecito a Estados Unidos con la prima, te das
Oye,
cuenta, ¿no?
Oye, yo tengo que viajar, sí o sí, y si no vienes tú, ya me voy yo con la prima.
Bueno, desde luego siempre se ha dicho que el avión es uno de los transportes más seguros.
Sí, sí, sí.
Y así no es
lo... Esto te lo dices tú habitualmente.
Sí, cada vez que tengo que subir. Sí. Menos mal que son pocas veces. Y así nos lo confirma esta ex azafata.
Buenas tardes, gente. Hace años, cuando yo trabajaba como azafata de vuelo, estando en medio de una turbulencia, notamos una vibración, un ruido muy fuerte y un gran temblor. Fue debido a la entrada de un rayo en el avión, atravesándolo de delante a atrás. No hubo más consecuencias. Y a mí, sinceramente, me dio más seguridad saber que el avión es un medio que responde muy bien a unas circunstancias tan fuertes como pueda ser una turbulencia. Así que, nada, gente, ánimo a viajar en avión.
Bueno, pero vamos a ver, esto no fue una turbulencia, esto fue que le partió un rayo al avión. Bueno, no lo partió, pero...
Lo atravesó, pero...
Bueno, pero es que el otro día Jorge Alcalde nos contó por qué era eso, por qué... hasta que no llegas a tierra, por lo visto, no se produce el efecto. Nos lo contó, nos lo explicó. Sí. Pasa que yo, con menos la buena mal, memoria que
si,
tengo,
si aterrizas,
para estas cosas...
y entonces el avión se abre en dos y puede salir, no, pues
no,
perfecto.
Pero no.
Mientras
no,
que espere a que aterricemos todos.
Los rayos no le hacen daño a los aviones.
Pero fíjate, eso yo creo que es más fuerte que una turbulencia, ¿no? Porque atraviesa el rayo.
Ya, pero luego se lo pregunto a Jorge Alcalde, que me lo recuerde, por qué los aviones no sufren. O sea, no acaban destrozados por los rayos.
Estarán preparados porque van por las nubes,
no,
y como hay tanta tormenta.
No, es un problema, ya.
Eso es estupendo.
Que no me acuerdo, que se lo preguntamos a Jorge Galdi.
Nos deja más tranquilos, que nos pille un rayo.
O sea,
rayo.
Tú ya tienes más motivos, ¿no?
No, hombre, ya me quedé más tranquila, porque ya. Los rayos también es una cosa que me preocupa mucho a mí dentro
Hay que
de un avión.
Respirar profundamente.
Sí.
Cerrar los ojos.
Y llorar.
Respirar por la nariz y retener un momentito. El aire
hasta el siguiente salto. Es que en cuanto saltas ya se te va la respiración.
Bajar, es que no te veo. Mira, es que no te veo dispuesta. Tú inspiras.
Yo inspiro.
Sí. Y ese aire que te ha entrado, ahora lo distribuyes. Concéntrate, si es que si no te concentras no te puedo relajar.
Te lo voy a distribuir.
Tienes que distribuirlo por todos los tejidos corporales.
Vale.
Y ya cuando hayas notado que está muy ancho, la caja torácica está muy ancha,
sí,
lo expulsas lentamente, muy lentamente por la boca.
Sin prisa.
Lo haces 20 veces y ya te da igual que el avión se caiga o no se caiga.
No sé yo si creerte, Fernando.
Es que siempre que sí. Esto funciona.
Funciona.
Sí, funciona, te lo digo yo que lo he usado. Bueno, turbulencias. Turbulencias en avión. Rayos. Turbulencia provocada por un rayo. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu Caribe y consigue hasta un 30% de descuento. Desconecta en Punta Cana o Riviera Maya desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Esta semana prueba la cerveza 00 Días Ramblers con un 27% de descuento. Por solo 0,29 la lata de 33 centilitros. En tiendas y en día.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Leópolis es una ciudad ucraniana que está al oeste del país. De hecho, está a un par de horas de coche de la frontera con Polonia. Y estos son los sonidos que nos han llegado de Leópolis en las últimas horas.
Volví y me enteré de que mi madre había muerto. Mis vecinos también. En este momento parece que soy la única superviviente del cuarto piso. Es un milagro.
Si no fuera por los equipos de rescate, no habríamos salido del piso. Tiraron la puerta abajo y nos sacaron. Me he quedado sin casa, sin nada. No puedo ni hablar. Me he quedado sin nada.
Esto es lo que está sucediendo en este momento en Leópolis. En Rusia, Putin ha lanzado 10 misiles crucero, 7 han sido interceptados por el escudo antiaéreo, pero otros 3 han impactado contra varios edificios donde había civiles, como acabamos de escuchar. 35 edificios han resultado afectados por este bombardeo, 2 de ellos de forma crítica. Edificios en los que de momento se han rescatado los cadáveres de 4 personas. Putin sigue matando civiles en actos que son claramente actos criminales. Estos son los sonidos que acabáis de escuchar y las imágenes que llegan de Leópolis son realmente impactantes. En esa ciudad viven alrededor de 720.000 personas, que muchas de ellas son personas que están allí para salir o para entrar del país. Cuando nosotros estuvimos en la frontera de Ucrania con Polonia, el destino, la última ciudad en la que habían estado y el destino de los que entraban era precisamente Leópolis, que se ha convertido en refugio para miles de ucranianos. No es la primera vez que Putin ataca esta ciudad, pero sí ha sido el ataque más duro hasta la fecha. Una vez más, Putin, ya digo, con esta guerra que no puede ganar, que no está ganando, siembra el terror y siembra la muerte. Enseguida vuelvo a Ucrania, enseguida volvemos a Ucrania, pero déjame que te cuente antes una anécdota personal que no está relacionada con Ucrania, sino con los Balcanes. Yo tengo una amiga serbia que fue la que, bueno, me hizo enamorarme, en cierto modo, de los Balcanes. Y antes de viajar por esa región del mundo, lo primero que hice fue leerme un libro maravilloso de un tipo que se llama Kaplan. Kaplan es un tipo que reúne, pues, muchas cosas. Es un gran escritor, es un buen reportero, por llamarlo de alguna manera. Es alguien que tiene mucha cultura. Bueno, pues Kaplan, en este libro sobre los Balcanes, habla con la gente, te cuenta a qué huele, qué sonidos hay en esa parte del mundo, a qué saben las comidas. Y además de eso, además de ese trabajo, va leyendo o va haciendo memoria de los libros de historia, de relaciones internacionales, que ha leído. Cuando yo leía a Kaplan, pensé, bueno, esto es lo que yo quiero hacer cuando sea mayor. Quiero ir viajando por el mundo, no como un turista, sino metiéndome en la vida de la gente, habiendo leído lo fundamental para entender ese país. Bueno, pues esto es lo que ha hecho, como Kaplan, o mejor que Kaplan, Borja de las Heras, con su libro Estación Ucrania, un país que fue. Borja de las Heras, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Fernando, muchas gracias.
Tú también conoces los Balcanes muy bien.
Sí, estuve viviendo 3-4 años por allí, entre Bosnia y Albania, cuando trabajaba para la OSCE en Oficial de Derechos Humanos.
Ajá. 2015, llegas a Ucrania por primera vez. Es curioso porque cuando uno llega a un país, el primer aterrizaje o la primera toma de contacto difícilmente luego se le olvida, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, estuve una vez brevemente después de la Revolución Naranja, creo que era 2008, pero entonces era un veinteañero sin muchas luces. Y pasé por el país con antibióticos porque había cogido nuestros virus que se pasean por Madrid, pues me lo llevé a Kiev.
Madrid.
Y guardo un recuerdo un poco difuso. Entonces, pero luego volví en 2015 y ¿sabes, Fernando? Volví como, ¿cómo se dice? Tabula rasa. Yeah. Con la idea de, bueno, quiero ver qué está pasando aquí. Uh-huh. Y quiero hablar con unos y otros y entender lo que está pasando. Y sí, pues al final te terminas enamorando. Yo fui con un cierto escepticismo, ¿no? Después de la revolución del Maidán, y dije, bueno, vamos a ver qué puede hacer esta gente, ¿no? Ya la segunda o tercera revolución desde la independencia, ¿no? Pero el caso es que es inevitable que te encandile esta gente, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo se sorprendió de la reacción ucraniana en febrero de 2022, uh-huh. Muchos no nos sorprendimos tanto, porque ya. Es un poco está en la génesis del país con sus luces y sombras, y en el libro pues hablo un poco de todo eso.
Bueno, el libro es delicioso porque estás viajando, o sea, en un transporte local, en un tren local, estás hablando con la gente y eso te hace vivir, o sea, no explicas Ucrania, haces que la gente que te lee viva Ucrania. La discusión sobre la nación ucraniana, porque hay quien dice que la nación ucraniana es muy joven y aquí en tu libro se ve que no es tan joven.
Sí, a ver, esto no es tan diferente, ¿sabes, Fernando?, de los procesos de conformación de naciones, Estado nacional en el momento del siglo XIX. Lo que pasa es que Ucrania ligeramente está bajo el imperio ruso entonces. Pero en cuanto a sus orígenes de la nación Ucrania, pues por eso en el libro hablo de ya el siglo XIX con los románticos, ¿no? Porque toda esta gente está influida también por los polacos. Los polacos se levantaron contra los rusos. Y los rusos empezaron a sospechar de los pequeños rusos que llamaban los ucranios, ¿no? Porque dicen, esta gente levantisca, nos costó someterla en el siglo XVIII y tal. El caso es que hubo una generación de lo que se llamaba de ucranófilos, entre ellos Taras Shevchenko, que al igual que otros movimientos europeos empezaron a entender un poco el pasado de lo que ya se llamaba Ucrania, porque Ucrania es un concepto de la etapa medieval. Como, bueno, nosotros somos algo diferente al imperio ruso. Muchos de ellos, Fernando, luego evolucionaron hacia propuestas de autonomía, ¿eh? Uh-huh. No muy diferente, yo a veces lo he comparado con Irlanda, el Reino Unido, etcétera, y entraron en el siglo XX, en los sucesivos colapsos del imperio ruso, pasando de propuestas de autonomía a independencia. Y esto nos lleva, por ejemplo, a intentos de independencia al final de la Primera Guerra Mundial, que aquí es algo que ha pasado desapercibido, pero el caso es que Ucrania envió una delegación a Brest-Litovsk. Uh-huh. Los alemanes enviaron también, hicieron una especie de Ucrania, una especie de un protectorado que no trajo mucho bueno, porque entonces ya los alemanes empezaron a ver Ucrania como el granero, ¿no? Pero bueno, me estoy enrollando, quiero decir que la historia, por ejemplo, no da razón a digamos, unas visiones muy nacionalistas de Ucrania, pero desde luego desmitifican la narrativa rusa que nos ha llegado de que estos no han sido un país, no es verdad, son un país y laten, existen.
Huella soviética, bueno, en algún momento del libro aparecen las grandes hambrunas. ¿Cómo está eso presente, esa historia? Bueno, es que es una historia muy reciente, o sea, quiero decir, es una historia de hace, nos parece mucho tiempo, pero no son tantas décadas, ¿no? ¿Eso cómo está presente en Ucrania?
Pues mira, me alegra que me lo preguntes, porque justo el otro día estaba en Odessa y estuve reunido con un concejal local. Odessa, como sabes, bueno, según la narrativa rusa, tradicionalmente rusófona, etcétera, pero ahí son tan ucranianos como llamaste. Lo
ciudad demuestran. Maravillosa, ¿no?
Ciudad maravillosa, que yo la comparo un poco con la levedad del ser de Kundera, ¿no? Que son mayormente apolíticos, pero ahora, por ejemplo, han resistido a la agresión y ellos te dicen, bueno, estamos bastante mejor desde que hundimos el Mosva.
Ya.
Pero bueno, este concejal, para que te hagas una idea, me decía, está hablando, bueno, porque, por ejemplo, en la etapa de mis abuelos, joder, no se podía hablar del Holodomor, de las hambrunas. Y te menciono esto porque cuando en los años 2000 el gobierno de Yushchenko, que si quieres es un nacionalista democrático, por resumirlo en nuestros cánones occidentales, propuso conmemorar el Holodomor y que fue un genocidio en la narrativa ucrania, tuvo mucho apoyo en el sur y en el este de Ucrania. ¿Por qué? Porque sus abuelos se acordaban.
O sea, había una memoria,
porque había una memoria
popular
que,
todavía,
que había prohibido la Unión Soviética, lo menciono en el libro cuando dijo, cuidado que las paredes hablan, ¿no?
Ya.
Pero el caso es que estas narrativas orales de las cuales yo procuro recoger, se sobrevivieron y estas iniciativas prosperaron en Ucrania porque la gente del este se acordaba de las historias de sus abuelos y los muertos, etcétera. Entonces hay, como sabes, hay algunos protagonistas del libro que sobrevivieron a la hambruna, ¿no? Entonces eso es importante para ellos entender. O sea, Ucrania empieza cualquier conversación poniéndote 3-4 millones de muertos sobre la mesa en los años 30. No, y no cuento las deportaciones, los asesinatos.
O sea, es una cosa muy presente
en
la memoria popular.
Y 6 millones y pico de muertos en la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate.
Que todo el mundo siempre te dice, no, los rusos nos liberaron de los nazis. Y dices, bueno, los rusos o los ucranianos, los bielorrusos, los moldavos y los kazajos, que también están en primeras líneas. Entonces, ellos empiezan con esta conversación y por eso es tan importante la resistencia, porque ellos te dicen, yo no quiero que mi hijo o mi hija el día de mañana tenga que conocer una guerra así.
Ya. Maidán, se nos ha olvidado un poco el Maidán, ¿no? Aquí reproduces... bueno, que fue un movimiento complejo. En el Maidán es el momento en el que se levantan, se reúnen en la plaza. Vienes a decir, ahí había de todo. ¿Por qué en ese momento hay una resistencia a la influencia rusa? ¿Cómo eso explica parte del presente?
Sí, buena pregunta. La gente habla mucho, por ejemplo, de que esto empezó con el rechazo del entonces gobierno Yanukovych a firmar el acuerdo de asociación, entre otras cosas porque Rusia le puso una pistola en la sien, por así decirlo, y por otra parte le ofreció las sacas de dinero y Yanukovych era muy, muy dado a sacas de dinero. Pero sobre todo, Fernando, sobre todo lo que había era un hastío, o sea, un basta ya, ¿no? Un hastío por la corrupción endémica, los abusos, por ejemplo. El Euromaidán al principio eran 200 o 300 chavales, estudiantes en la plaza, idealistas con las banderas ucranianas y periodistas, por ejemplo, como tú o compañeros aquí de la radio que son la gente políticamente activa y que se moviliza contra el gobierno, como hemos visto en otros, otros fenómenos, ¿no? El caso es que Yanukovych, bajo la excusa de tener que poner el árbol de Navidad, desalojó la plaza a finales de noviembre de 2013 con palizas. Además, me pasa mucho tiempo, Fernando, viendo todos estos vídeos. Todos, los de cámaras, etcétera. Entonces ves imágenes pues tremendas de palizas a chicos. Al día siguiente, el 1 de diciembre, tenías 1 millón de ciudadanos de Kiev en las calles. ¿Y sabes cuál era el argumento fundamental? No contra nuestros niños. Y eso es lo fundamental. Ahí es cuando el Euromaidán pasó a ser de un movimiento de protesta. A un comienzo de revolución. Y esto fue un elemento a mayor violencia policial, mayor violencia de los manifestantes, etcétera. Pero bueno, es triste, y lo describo en el libro, porque es el triste como que hay que admirar a la propaganda rusa lo bien que hicieron para retratar a los Maidán como, bueno, eran los nacionalistas, etcétera. La propia gente del Pravi Sector, el llamado sector de derecha, te decían que ellos tenían 300 tipos en el Maidán, cuando en el Maidán había decenas de miles de personas y tal. Y es un poco triste, pero ha funcionado, ¿no? Uno de los instigadores del Maidán es Mustafa Nayem, que es un afgano ucranio. Para más, un periodista reconocido en su país y tal. Y para ellos hay dos cosas. Uno, para ellos fue como en 1989. Por así decirlo, como ya está, tenemos que romper definitivamente con este sistema que nos ha hundido. Y luego, segundo, quiero citar a Yuri Andruhovich, que ya lo hablamos la última vez aquí, que él en su libro de geopoética que ha publicado Acantilado y que lo recomiendo, que son retazos de ciudades y tal, él cuando habla de Kiev, que al principio, y tengo que citarlo, decía, bueno, esto es como Kiev para mí en los 90 era como una prostituta vieja, cariñosa, etcétera. Te lo dice así, pero luego estalló la revolución. Y entonces,
¿dónde estaba eso? ¿Dónde estaba la energía esa?
En latente. Él decía, bueno, luego de pronto estalló y me di cuenta que esta ciudad había sido elegida para ser testigo de la revolución más bonita del mundo. Y él decía, y yo me desesperaba con los periodistas occidentales que cada vez que yo les intentaba hablar de nuestra génesis, nuestras ganas, nuestro multiculturalismo, más esto, solo me preguntaba por los nacionalistas de extrema derecha. Entonces él hablaba de esto como del muro, el muro de ignorancia, y dice una decepción, y lo dice Yuri Andruhovich, que es el escritor pirata ucranio, ¿no? Decía, una decepción de la que todavía no me he curado.
¿A qué huele Ucrania? El este de Ucrania, sobre todo.
Pues mira, antes de la guerra huele a campos de maíz y girasoles quemados en agosto, cuando se pasa la etapa. grandísimas estepas, y luego también en el centro este del país mojarte los pies en el río Dnieper.
Porque se puede uno bañar, no. Se podía uno bañar, ese, no. Estaba limpia el agua. No del todo, ¿no?
Bueno, no lo comprobé, pero yo no sé, supongo que a lo mejor en 10 años me salen 3 brazos, pero bueno, hay zonas. A ver, hay grandes niveles de contaminación, pero hay zonas que te puedes bañar. Y cuando me preguntabas, una de las cosas de la normalidad ucrania son los shashlik, las barbacoas de piquetas de carne junto al río, bañarse y tal. Yo no me pregunto mucho las aguas donde me baño, pero bueno, al final me sigo bañando.
Oye, si tuvieras que definir el alma ucraniana, bueno, esto es un poco, digamos, pretencioso, pero ¿a ti qué te ha enamorado del pueblo ucraniano? Porque es que es muy curiosa la forma que tú tienes de escribir, porque hay análisis, claro, pero sobre todo hay historias, una historia, otra historia, otra historia, y se ve un progresivo enamoramiento, me parece. ¿Qué hay en el alma ucraniana?
Pues sin idealizaciones, porque como ves, uh-huh, sin idealizar, pues que en el libro saco las sombras y saco, sí, bastantes sombras del país y tal, que de las cuales veremos también a veces, ¿no? Pero en inglés hay esta palabra que se llama candid, uh-huh, que es una, mal traducido sería como ingenuo, inocente. Sí. Es una gente que tiene, la gente normal, ¿eh? Sí. Es, que es de una ingenuidad bella. De que con sus propuestas para el futuro del país y de, ¿sabes? De una bella ingenuidad. Es difícil de explicarlo. Como, uh-huh, que con todo, o sea, con todo lo que han pasado.
Sí.
Es como que todavía tienen esperanza.
Uh-huh.
Y esa esperanza les hace luchar. Y luego esto es compatible con unos segmentos de las élites ucranias que ellos mismos comparan con un cáncer.
Uh-huh. Así
que dice que
corrupción.
Dice, sí, bueno, en general.
Hay un capítulo muy llamativo en el que se escucha, vamos, se lee a un personaje que, bueno, dice, la corrupción, pues oye, pues ¿qué vamos a hacerle? Por lo menos están haciendo algo, ¿no? O sea, como una tolerancia a la corrupción, ¿no?
Sí, este era Basil, que a veces yo utilizo para cruzar la frontera, y es un hombre muy majo que cada vez que pasa ahí, en esta zona de Ucrania, en el oeste, cuando la gente pasa junto a las iglesias, está conduciendo ese santiago a la vez que conduce y tal. Pero claro, el hombre estaba un poco enfadado porque la policía le había pillado extrayendo no sé qué tipo de piedra especial junto a los ríos en una cosa que estaba prohibida allí.
Yeah.
Y claro, el hombre estaba, me decía, joder, les ofrecí $100 y lo rechazaron, pero esto... Y claro, encima me amenazaron como que la otra, que el intento de corrupción a una autoridad oficial es ahora mismo una causa legal y que aún me van a abrir otro caso.
Porque para él era normal pagar $100 y que la policía le dejara pasar. Claro,
claro, entonces él te decía, pero esto siempre lo hemos hecho así. Entonces, esas son las dos caras de Ucrania. Ya. Veis casos de corrupción y, o sea, es un problema. Hay una corrupción social, Fernando, que es básicamente los médicos no ganan lo que tienen que ganar.
Ya, claro.
Ha habido reformas y es verdad que se han subido algunos salarios, etcétera. Pero tú vas a veces a algunas, ¿cómo se dice?, citas médicas, uh-huh, y, por ejemplo, me hablo casos en el libro, que para que te dé una cita antes, pues pagas algo de dinero, ya, etcétera. Es una corrupción. Esa social es difícilmente...
erradicable.
Pero la grave, es de las élites que se apropian de los recursos del Estado. Esa es la grave, y eso no tiene color político, no son ni pro-europeos ni pro-rusos. Eso es un cáncer. Pero por otra parte, es gracias a la labor de periodistas como tú allí, etcétera, que estos casos se corrupción.
O sea, élites corruptas y un pueblo muy ilusionado por la, digamos, por el futuro de la nación.
Claro, también un pueblo que luego pasa a ser élites. Esa es un poco, o sea, tú ahora mismo tienes, por ejemplo, el ministro exterior es Dmytro Kuleba, quien conozco, tiene 40, 41 años.
Fíjate.
¿Sabes? Y es un tío que no viene del establishment, es un diplomático y tal.
O sea, que hay mucho ascensor social.
Hay ascensor social que antes no había.
Ya.
Y, por ejemplo, después del Maidán lo que hubo es un gobierno, o sea, Poroshenko fue elegido presidente, pero había un gobierno de tecnócratas. Donde tenías como 3-4 reformistas, 4-5 de intereses creados, ajá, y luego gente que alterna. Entonces, hay algo de ascensor social, es un ascensor social limitado, pero por otra parte, ellos empujan por estos tipos de cambios, lo cual, Fernando, es fascinante, porque, claro, te pongo un ejemplo, otro día estaba cenando en Kiev con mi amigo Mikhailo Zhernakov, que es uno de los a Dalí desde la reforma judicial y estamos sonando las alarmas aéreas y teníamos que ir al refugio y él me estaba, estamos terminando de cenar en un restaurante griego y me estaba agarrando diciendo, Borja, no dejes decir a la Unión Europea que no se dejen engañar por nuestras élites, que tienen que reformar el Tribunal Constitucional con las alarmas.
Y todas las alarmas sonando, ¿no?
Y claro, es del surrealismo que ya. Luego él me separa así y me dice, jo, la verdad es que es un poco agotado esto de siempre vivir un libro de historia, ¿no? Me pregunto, ¿qué tal se vivirá en Noruega, ¿no?
Borja Lasera, gracias por estar con nosotros. Si quieres viajar en un tren ucraniano, si quieres charlar un rato con algún paisano, Estación Ucrania. Gracias, Borja.
Muchas gracias, Fernando. Grandísimas preguntas.
Como a Rosa Rosado le gusta tanto viajar por el aire, viajar en avión, pues ha decidido que esta tarde hablásemos de turbulencias, porque ella necesitaba sentirse acompañada.
Anímala. Es para animarme a subir al avión. Sí,
ella quería recoger testimonios de personas que lo hubiesen pasado peor que ella.
Bueno.
Y estamos teniendo pues muchas historias, ¿no?
Es que hay mucha gente a la que le da miedo coger el avión. De hecho, una de cada tres personas tiene miedo también a lo de las turbulencias, ¿eh?
Una de cada tres.
Una de cada tres. Eso también es una encuesta reciente, ¿eh?
Pero tú, de miedo, vamos a hacer una escala del miedo. De 1 a 10. 1 es, no sé, miedo a que te salpique un charco. 10 es...
las turbulencias.
No, el miedo inminente a perder la vida. Tú, turbulencia...
Es lo que se te pasa por la cabeza cuando empiezas a dar saltos en el avión.
Tú estás pensando entonces en un
que
miedo...
Que nos vamos a pique.
En un miedo 9.
En un 9, en 75, tirando a...
O sea, el máximo miedo de tu vida es una turbulencia.
Sí, estoy en el avión, sí.
Ya, claro.
Es lo que más me preocupa.
Sí, pero ¿tú crees que tienes más miedo a eso? O imagínate un gran tigre de Bengala que se te acerca con las fauces abiertas.
Ahí inmediatamente dejo de respirar y me muero. Es decir, es posible que el tigre en ese momento me coma.
Ya.
Pero si estás en un avión es posible que al final no vayas a pique, que sean simplemente unas turbulencias y eso se pase, tú llegues a tu destino y se te olvide. ¿Qué es lo que suele pasar?
El nivel del miedo Rosa Rosado a las turbulencias es 9,75.
Tirando a lo bajo.
75 periódico. ¿Y los demás oyentes?
Pues igual, mira, esto no es un viaje, esto fue una odisea casi por el espacio.
Hola gente, nos fuimos a Suiza a conocer a nuestra nieta, que había nacido. A la vuelta de Zúrich teníamos que llegar a Valencia. Estaba el huracán Gloria. Después de dar varias vueltas sin poder aterrizar en Valencia, Madrid no nos dio pista, nos llevaron a Ibiza, nos aterrizan en Ibiza y dijimos, bueno, pues mira si conoceremos Ibiza. No nos dejan bajar del avión, repostaje y vuelta hasta Zúrich. Nos quedamos en Zúrich a dormir y al día siguiente vuelta a Valencia a ver si aterrizábamos o no. Y por fin aterrizamos en Valencia. Nada, una odisea.
Se dieron un paseíto, ¿eh?
No hay derecho, o sea, no puede ser que estés en Suiza, llegues a Madrid, te lleven a Ibiza y vuelvas a Suiza.
¿Qué vas a hacer si no puedes aterrizar?
Pues que...
Un paseíto, hombre. Baja, pica el avión pica el ala.
Tiene que haber un espacio para aterrizar ese avión, por favor. ¿Cómo que volvemos a Suiza?
Hombre, igual iban al aeropuerto este que hay, que tenéis en La Mancha, ¿no? Que ahí podía haber aterrizado.
Bueno, teníamos uno en Ciudad Real.
Sí.
No sé, igual, mira, lo podían habilitar para estas cosas de emergencia.
Sería el primer vuelo que aterrizar allí.
O a lo mejor en Ibiza, te dejan en Ibiza, oye, y no está tan mal, pero bueno, en fin. En los momentos de tensión, el tema es que nunca sabes cómo vas a reaccionar.
Buenas tardes, gente. Lo pasé terrible en un viaje de Madrid a Palma de Mallorca con mis hijos. Íbamos en la cola del aparato cuando de repente, de cola, dio un bajón. Allí la gente gritaba de todas las maneras posibles. A mí me dio un ataque de risa. Y todo el mundo se volvió a mirarme como diciendo, ¿y ese individuo de qué se ríe? ¿Qué le vamos a hacer? Los nervios te dan por cualquier cosa. Que tengáis buena tarde, chicos.
Mientras fuera a reírse y no arrancarse los pelos de la cabeza. Oye, ¿tú prefieres ir?
Efectivamente.
¿Delante?
Delante siempre.
¿En medio o a la cola?
No, delante. Y si es en primera, mejor. Pero bueno, sí.
Bueno, sí, claro.
Pero si no, pues de los primeros asientos.
Sí. ¿Te sientes más tranquila?
Me siento más tranquila. Creo que no tomen los botes. Fíjate qué tontería, ¿eh? Creo que no tomen los botes, pero es que si estás al final y ves cómo se empina el avión y se...
Sí.
Eso es peor.
¿Y te gusta ver la cabina?
¿Has estado alguna vez en cabina?
Sí, pero no me atrae la más mínimo. Veo las nubes demasiado cerca.
¿En la cabina no te gusta
eso?
No
me da ninguna tranquilidad.
Yo no he estado nunca en la cabina.
Es impresionante, pero bueno.
Yo no he estado
nunca. Hay gente que viaja ahí, bueno, que te meten un poquito para quitarte el miedo, pero
sí,
no,
sí, a ti no te lo ha quitado.
No me interesa, no, le digo, no, si es que no me quiero levantar del asiento.
Ya, o sea que o primera o los asientos inmediatamente detrás, porque tú lo que no quieres ver es... cómo se inclina
el aeródromo. Que tú veas ahí el morro del avión que se sube por arriba y tú al final...
Y tú al final, uy, yo voy a ir para atrás, soy la primera. Pero yo no sé, los accidentes, cuál es la parte más segura.
Da igual.
Da igual, sí.
Yo tenía
un compañero que decía, no te preocupes, Fernando, si aquí nos matamos enseguida. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota. Vive una experiencia a flor de piel para toda la familia y explora la cultura de Riviera Maya con Soltour en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cova de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 990 euros. Consulta condiciones.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes.
Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las